Santo tú eres, Jesús.
Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu gracia. Iglesia bendecida, iglesia llena de la gloria de Dios, iglesia de la palabra, iglesia de milagro, iglesia donde Dios tiene su propósito en ella, y Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Alguien dígame en esta hora: Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Qué lindo es el Señor. Poderoso es el Dios que nosotros le servimos. Amén. Qué lindo el Señor. Gloria a Dios. Mientras esta mañana en la oficina, gloria a Dios, el Señor me ministraba acerca de la bendición del acuerdo. ¿Usted oyó eso? Hay una bendición en el acuerdo. Por eso es que uno de los ataques del enemigo es que estemos en desacuerdo. Dios quiere que estemos acuerdo. Hay bendición en el acuerdo, amado. Esos desacuerdos trae problemas. Nada en desacuerdo se lleva bien. Un matrimonio que no esté de acuerdo es un matrimonio que tiene el potencial para divorciarse. Y la Biblia dice en 1 Corintios 1:10, dice que en un acuerdo hay un mismo lenguaje. En un acuerdo no hay división. En un acuerdo hay unidad. En un acuerdo hay un solo pensamiento. En un acuerdo hay un mismo parecer. Y esa es la victoria de la iglesia, que tengamos un mismo lenguaje, que todos podamos hablar el mismo lenguaje. Cuando el lenguaje cambia, que hay un desacuerdo. Alguien dice: pastor, son gigantes, nos van a destruir. Y otros dicen: nos lo vamos a comer como pan. Ese es el mismo. Ahora, ¿cuál es el mismo lenguaje? Que todos nos unamos y podamos decir: nos lo vamos a comer como pan. Diga conmigo: nos lo vamos a comer como pan. Vamos a vencer. Déjame ver, vamos a vencer. ¿Alguien está diciendo? Diga conmigo: vamos a vencer. Vamos bien, gloria a Dios. Vamos bien, vamos bien. Vamos en la ruta correcta y en la voluntad de Dios. Y aunque tengamos que ir negándonos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Me voy a negar a mí mismo. Niéguese a sí mismo, dice la palabra, por 3 ocasiones. Negarnos. Y ese es el mensaje del Evangelio, negarse a sí mismo. Ese mensaje que te confronta, es el mensaje que te estás recordando que tienes que cargar tu cruz. ¿Alguien oyó eso? Ese mensaje confrontativo que viene y nos dice: niégate a ti mismo, niégate, carga tu cruz. Y cargar nuestra cruz es negarnos a nosotros mismos. Y a veces no es lo que yo quiera. No es lo que usted quiere, es la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo: buena, agradable y perfecta. Ahora, muchas veces nosotros no sabemos lo que es bueno para nosotros. Por eso hay voluntad de Dios que nosotros pensamos como que: ay, no, es bueno, si es voluntad de Dios, es bueno. No es solamente que si es Goya es bueno, es que si es voluntad de Dios es bueno. Yo ni es extranjero, Goya es... ¿tú sabes Goya? Si es Goya, tiene que ser bueno. Si es la voluntad de Dios, tiene que ser bueno. La voluntad de Dios es buena, agradable. ¿Y cuándo es agradable? Cuando yo me niego a... me niego. Y es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios nos está guiando. Y nosotros tenemos que seguir firme en la voluntad de Dios. Vamos siendo probados, vamos siendo probados. Necesitamos ser probados para ser aprobados. Voy a repetir eso: necesitamos ser probados para ser aprobados. Amén, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, aleluya. Y entonces el acuerdo que hace, nos va a hacer andar juntos. El acuerdo nos va a hacer andar juntos. Amos capítulo 3, verso 3, dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si no están de acuerdo, no andan juntos. Amén. Si usted está de acuerdo conmigo, usted sigue los próximos 30 y 40 y 50 años conmigo. ¿Están oyendo? Aleluya. Gloria a Dios. Y la bendición del acuerdo hace que la oración tenga más fuerza. ¿Usted sabía eso? Porque dice que si dos en la tierra se pusieren de acuerdo en lo que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos. No me dejes solo cuando yo esté orando. Aleluya. O sea, nosotros nos ponemos de acuerdo para orar por esta iglesia. Gloria a Dios. Y el enemigo no puede hacer nada. Y nos ponemos de acuerdo para orar por un hermano. Y nos ponemos de acuerdo para orar y para orar y para orar y para orar. Y nuestro Padre que está en los cielos nos lo va a conceder. Iglesia, nos bendice estar de acuerdo, junto, en armonía. Lo que trae maldición es el desacuerdo. Lo que trae que los proyectos fracasen son los desacuerdos. Los desacuerdos son peligrosos. Y el enemigo sabe cómo plantar en tu corazón un desacuerdo. El enemigo sabe cómo plantar en nuestra vida un desacuerdo. Póngase de acuerdo porque hay cosas que tenemos que hacer. Diga conmigo, en los próximos días, en los próximos semanas, en los próximos meses, póngase de acuerdo. Iglesia, vamos a ponernos de acuerdo porque vamos a ver grande victoria. Amén. Alguien dígame en esta hora. Aleluya. Eso fue un anuncio para la iglesia. Amén. Un anuncio hermoso. Póngase de acuerdo. Gloria a Dios. No ande en desacuerdo. Unido. La unidad tiene que ver mucho en la manera que estamos de acuerdo. Amén. Bendiga su vida. Bendiga bendiga todo lo que estamos haciendo aquí en acuerdo. Todo desacuerdo viene de Satanás. ¿Está oyendo? No se dé el lujo de cargar al diablo por dentro. Usted tiene a Cristo. Los dos no pueden estar. Amén. Es un solo. Su mente. Así que vamos, mira, vamos a estar en un, diga conmigo, Padre, vamos a estar en un mismo lenguaje. No vamos a estar divididos. Vamos a estar unidos. Vamos a estar en un solo pensamiento. Vamos a estar en un mismo parecer. Primera Corintios 1:10. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy del Evangelio. Y quiero hablar del Evangelio de Jesucristo, que es el mensaje que Dios está interesado. Hay muchos mensajes, hay muchos, y hemos olvidado muchas veces el Evangelio. Y queremos predicar, enseñar esta palabra pensando en nuestros amigos, aquellos que nos van a escuchar a través de la radio, a través de que van en su carro, aquellos que nos van, tus amigos. Así que le damos la bienvenida a eso. Aquellas personas que nos están escuchando, nos escucharán en un futuro a través de un CD. Tus amigos, que usted va a decir, pastor, préstame ese CD que usted predicó. Quiero compartirlo con otros. Así que vamos a darle la bienvenida. Son bienvenidos y que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Que la palabra lo toque. Ay, aleluya. Póngase de acuerdo conmigo. Señor, bendice aquellos amigos que nos van a escuchar a través de la radio, que nos van a escuchar ahí en su teléfono, en los medios que le ha sido facilitado para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que el poder de tu Santo Espíritu vaya y toque los corazones y nos ayude a ministrar esta palabra. Extienda su mano acá para, necesito la ayuda. Diga conmigo, Señor, ayuda al pastor. Oh, gloria a Dios, a predicar esta palabra, enseñar esta palabra en los próximos minutos que nos quedan acá. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ya hemos orado Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Repito, porque no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente. Ahora, El Evangelio es una noticia que nos revela dónde nosotros estamos. Es una noticia que nos habla a dónde nosotros podemos ir por medio de la obra de Cristo. Cuando llegó el Evangelio a nuestra vida, nos reveló dónde nosotros estábamos. Y eso fue lo que nos hizo entender la necesidad de un Salvador. Tristemente, nosotros somos más psicólogos que evangelistas. Somos más psicólogos. Llegamos con cierto tipo de psicología y después, cuando la gente, por medio de la psicología, se convierte a Cristo, después nos estamos quejando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que ya la gente no se convierte. Claro, porque es que nosotros lo hemos endulzado tanto. Y no han venido, como se está enseñando, no han venido por Cristo, y no han seguido por ese agradecimiento de lo que Dios hizo por ellos en la cruz del Calvario. Entonces, tristemente, nuestras conversiones son más manipuladas. Dice la Biblia que el Espíritu convencerá al hombre de pecado. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Convencer al hombre de pecado. El trabajo del Espíritu Santo es hacerme entender dónde yo estoy, cuál es mi condición delante de Dios. Si yo ando en pecado, el Espíritu Santo se va a encargar de decirme lo mal que yo estoy. Ese es el Espíritu Santo. Por eso es posible que el hombre que predique en el Espíritu va a atacar esa área. Te vas a sentir atacado. Te van a hacer, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo convencerá al hombre de pecado. Ahora, eso no significa que usted esté aquí en esta hora y usted sea tocado por el Espíritu Santo. Porque yo no puedo creer que donde está la presencia del Espíritu Santo, usted no sea convencido de pecado. Aunque sea amigo, aunque sea por primera vez, usted llega a un sitio, usted siente, ¿verdad? Lo que está diciendo ese predicador es verdad. Siento la... Y es el Espíritu Santo. Siento la presencia. Y entonces, cuando usted, el Espíritu Santo, hace su parte de tocarte y convencerte del pecado, usted tiene que hacer su parte también de decir: Señor, yo vengo aquí y entrego mi vida a ti. Me arrepiento. Quiero seguirte, es cierto que yo soy pecador, pero en Cristo hay esperanza y yo quiero la esperanza de Cristo. Yo quiero la vida de Cristo. Yo quiero seguir a Cristo. El Espíritu Santo solamente te va a convencer de pecado, pero no te va a obligar. No va a obligar a nadie. Usted va a sentir ese redargumiento del Espíritu Santo, ese toque, pero usted es el que decide, por decirlo así, hacer su parte. Nosotros predicamos el Evangelio, el Espíritu toca las vidas y las vidas toman la decisión de decir: sí, voy a abandonar el pecado, voy a abandonar lo que me gusta, voy a abandonar esto. Deciden, hay una decisión firme. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, el ser humano tiene que hacer su parte en el Evangelio para recibir la salvación. Amén. Gloria. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, todo. Lo único que hay que hacer es venir a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén esta hora? Entonces hay una decisión, ya hay una decisión. Hay una noticia que es el Evangelio. La noticia es buena, que a pesar de que le ha fallado a Dios, Dios está dispuesto a perdonarte. Que a pesar de lo que nos hemos alejado de Dios, Dios está dispuesto a perdonarte. A pesar de que nos hemos apartado totalmente y no hemos querido saber nada de lo que es de Dios, Dios todavía está dispuesto, por medio de Jesucristo, a perdonarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén esta hora? Ahora, cuando leemos Romanos capítulo 1, verso 16, estamos viendo que el Evangelio no es una vergüenza. El Evangelio no es una vergüenza. Es poder de Dios. No es una vergüenza. Hay creyentes muchas veces que se avergüenzan, pero el Evangelio no es una vergüenza, es el poder de Dios. ¿Para qué es el poder de Dios? El Evangelio no es una vergüenza, es poder de Dios. ¿Pero para qué es el poder de Dios? Bueno, para salvación, para salvación, para salvarnos. El Evangelio, iglesia, no, no va a ocultarle a nadie que es pecador. Se lo va a decir. El verdadero evangelio dice: usted es pecador. Pero tampoco le va a ocultar el remedio. No le oculta la condición que está el ser humano en pecado, pero también le oculta el remedio que se llama Jesucristo. Jesús es el remedio. Jesús es la medicina. Jesús es lo que necesita esta humanidad. Oh, gloria a Dios. El evangelio, iglesia, es lo que necesitamos creer para salvación. ¿Qué es lo que necesitamos creer? El evangelio. ¿Para qué? Para salvación. Romanos 1:16 lo repite una vez más, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuánto han creído? El evangelio llegó a su vida y usted ha creído. Dele gracias a Dios por eso, Padre, gracias, porque hemos creído en el evangelio. Soy salvo por la gracia, por lo que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario. Solo tengo que creer lo que dice Juan 3:16. Tú eres salvo. Solo tiene que creer lo que dice Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? Todos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que se pierde es porque quiere. Ya Dios no amó tanto, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo: yo no me voy a perder, voy a seguir creyendo. En la prueba voy a seguir creyendo. Aunque las cosas se pongan buenas, voy a seguir creyendo. No es lo contrario. Aunque las cosas se pongan buenas, voy a seguir creyendo. Porque lo que pasa es que muchas veces creemos cuando las cosas se ponen malas. Aleluya. Pero a Dios hay que creerle en las buenas y en las malas. A Dios hay que creerle cuando la nevera está llena y la nevera está vacío. A Dios hay que seguirle creyendo aunque los hijos se rebelen. A Dios hay que seguirle creyendo aunque el doctor diga que hay algo raro. A Dios hay que seguirle creyendo. Yo le voy a seguir creyendo porque creyéndole a Dios y al evangelio es como somos salvos. Pastor, póngalo un poquito más difícil. No es que así es. Lo que hay que creer, que hay que creer. En Juan 3:16 hay que creer la obra de Dios. Hay que creer que dio a su Hijo por mí. Wow. Por mí. Para que yo no me pierda. Para que yo me salve. Indicando esto entonces, es que el evangelio debe ser creído. Debe ser creído. Porque es el poder de Dios para salvación. Hay que creerlo. Un hombre, por decirlo así, decide tirarse de un puente y va, decide hacerlo por los problemas, o vamos a decir por un diagnóstico del médico muy terrible, decide: me voy a tirar del puente. Y camina y camina hasta que viene otro y le agarra por las manos. ¿Qué vas a hacer? No te tires, porque el diagnóstico del médico fue que se equivocó, es falso. O vamos a decir que el diagnóstico del médico tiene cura esa enfermedad. Pero para él esa enfermedad no tiene cura. Pero este hombre, para que no se tire, está tratando de convencerlo con una verdad que es que tiene cura. Pero en la mente del enfermo cree que no tiene cura. Y al pensar que no tenía cura, entonces: no, me voy a lanzar al puente. Me voy a lanzar de este puente. Y el otro tratando de convencerle: tiene cura. Si tú quieres ver a un Google. Ve al internet que tiene cura. No te tires. No me voy a tirar. No te tires. Tiene cura. Espérate, déjame sacar el teléfono. Mira. Tiene cura. Ah, está bien. Vámonos para la casa. Exactamente. Eso es lo que hace el evangelio. Mira. Tú tienes cura. Cristo venció el pecado. Cristo venció en la cruz de Calvario para que tú te salves. No te tires. Gloria sea el nombre de Jesús. No te tires. Hay salvación para ti. Gloria a Dios. Este hombre tuvo que creer, diga conmigo, tuvo que creer lo que decía Google. Tenía que creerlo para no lanzarse. Si no lo creía, se lanzaba y moría. Y hay cientos de vidas que necesitan creer que Cristo es la esperanza, que Cristo es todo lo que ellos necesitan para que no se lancen al pecado, para que no se lancen a la muerte. Y para que no anden con la idea equivocada de como quiera no vamos a morir. Ajá. Ay, 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 ay. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Ahora, el Evangelio nos hace reconocer, iglesia, que somos pecadores. Es un llamado a la vida por medio del arrepentimiento. Hay que, por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento. El que se ha arrepentido ya no piensa como antes. El que se ha arrepentido ahora tiene la mente de Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y quizás usted dirá ahora, oh, ahora entiendo por qué Panchita, que dice que evangélica, todavía no ha cambiado. Porque no se ha arrepentido. Porque el arrepentimiento es un cambio de mente. Cuando usted se arrepiente de todo corazón, usted dice, no vuelvo una vez más a la cantina. Ya. ¿Están oyendo? Y usted vuelve, no, tiene un cambio de mente. Ahora su mentalidad es, ¿a qué hora abren la iglesia? ¿A qué hora es el día de oración? Pastor, enséñanos a orar. Pastor, enséñanos lo espiritual. Quiero la palabra. Ahora tu interés es la palabra del Señor. Ahora te pasaste también hasta para las emisoras cristianas. ¿Estás oyendo? Hay una mentalidad diferente. Y eso va a, esa mentalidad de Cristo te va bendiciendo como usted, que es creyente, eso le está bendiciendo. ¿Habrá testigo acá? Nos está bendiciendo. Nosotros somos los beneficiados. A mí me va bien. Con Cristo me va bien, aunque esté en prueba. Aunque esté en los momentos más difíciles de mi vida, con Cristo es mucho mejor. Alguien dígame en esta hora. Y hemos cambiado de mente, tanto así que no necesitamos que ver el vaso que medio lleno. Eso es psicología. Solamente necesitamos la palabra que nos alienta, que nos levanta y que tenemos esperanza. Y yo estoy luchando con esperando algo y estamos luchando. Yo estoy esperando. Y a veces nos rendimos en los humanos y Dios nos lleva a una escritura que Abraham tuvo que esperar 25 años y que José tuvo que pasar 13 pruebas. José tuvo que esperar, amado, y usted quiere todo rápido. Y José tuvo que esperar ese proceso. Y entonces, amado, Cristo nos salva. Es la salvación lo que necesitamos. Y entonces necesitamos ese arrepentimiento. Me arrepiento. Ya no vuelvo a ser el mismo. No quiero ser el mismo. Yo quiero agradar a aquel que dio su Hijo por mí en la cruz del Calvario. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Iglesia, que eso nunca se te olvide. Agrada a aquel que dio su Hijo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Agrademos al Señor. Pero llega un momento en como que nos sentimos muy confiados en este caminar. Nos sentimos tan confiados que como Jesús, como Dios lo hizo todo por nosotros. Lo hizo todo. Nos sentimos tan confiados que todavía esperamos que como Dios lo hizo todo, Él hasta nos ponga la comida en la boca. Como Él lo hizo todo, yo no tengo que hacer esto. No, amado. Dios lo hizo todo, pero hay una parte que tú tienes que hacer. Y ahora yo no estoy hablando de salvación. ¿Están oyendo? Tengo que hacer la diferencia. Porque a la obra de Cristo no se le añade. Es suficiente para salvar al hombre, para salvar. Es suficiente. Alguien dígame en esta hora. Diga conmigo, la obra de Cristo es suficiente para salvarme. Yo soy salvo, pero te vas a perder de tantas bendiciones por vago. Te vas a perder de tantos privilegios por no moverte. ¿Está oyendo? Soy salvo. Diga conmigo, soy salvo por la obra de Jesucristo. Soy salvo por la obra de Cristo. Ahora bien, necesitamos el poder del evangelio para ser libre del poder del pecado. Voy a repetir eso una vez más. Necesitamos el poder del evangelio para ser libre del poder del pecado, porque el pecado tiene poder. ¿Oyeron eso? Tiene el poder que nosotros mismos le estamos dando al pecado. El pecado, que hay gente que no puede dejar esa vida, pero necesita que llegue el evangelio, que llegue el poder del evangelio. Diga, llame conmigo, el poder del evangelio. El poder del evangelio, ven a mi familia. Póngase de acuerdo, iglesia. El poder del evangelio, ven al tío, ven al sobrino. El poder del evangelio, ven. Ahora, necesitamos el evangelio para ser libre del poder del pecado. Por eso declaramos en el nombre de Jesús que el poder del evangelio llega a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hijos, a los abuelos, nietos. Llega el poder del evangelio. Envío el poder del evangelio a nuestra familia. Que sean tocados, que sean tocados, que sean tocados. Aleluya. El poder del evangelio, no importa en la condición que esté nuestra familia, el poder del evangelio puede alcanzarlo. Lo que necesita ese matrimonio es el poder del evangelio. Lo que necesita nuestra ciudad es el poder del evangelio. Oh, gloria a Dios, aleluya. Yo prefiero el poder del evangelio y romper el diploma de psicólogo. Yo prefiero el poder del evangelio. Oh, gloria a Dios, romper cuantas cosas, aleluya, que lo que ha hecho confundir a la iglesia. Necesitamos el poder del evangelio. Si algo te va a cambiar, es el poder del evangelio, porque el evangelio cambia, te cambió a ti. ¿Hay alguien testigo? No cambió a nosotros. El poder del evangelio, el poder del evangelio cambia la vida y la transforma. Es el poder del evangelio, pastor. Eso es muy sencillo, lo que usted está diciendo. Eso es lo que salva. ¿Usted cree que Dios iba a complicar esto? ¿Usted cree que Dios iba a complicar esto? Si Dios está interesado que usted se salve. El interés de Dios máximo es la salvación de las almas. ¿Y usted cree que Él lo iba a complicar? No, no, amado. Él dio a su Hijo, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando hay una escritura que dice que para Dios nada es imposible, se está hablando de la salvación del hombre. Lo utilizamos porque queremos un carro y decimos, para Dios nada es imposible. Yo tendré un carro, yo tendré una casa, tendré cuenta de banco agigantada. No, no, no. Ahí se está hablando de que para Dios no es imposible salvar al pecador. No es imposible para Dios. ¿Usted cree que Él murió de balde en la cruz del Calvario y la sangre ensangrentado, agolpeado, herido para salvarte? No lo complicó. Dios no lo complicó. Lo complicó, lo facilitó. Voy a repetir eso. Dios no complicó el asunto, lo facilitó. Y hoy podemos ser salvos por Jesucristo. Aleluya. Alguien diga, gracias, Señor. Aleluya. Porque aun cuando vino la ley, aleluya, que las cosas parecían complicadas en la ley simplemente era un ayo para llevarme a Cristo, era una institutriz, me estaba empujando a Cristo, porque la ley me estaba diciendo, tú no puedes ser salvo por lo que tú haces, tú serás salvo por Jesucristo. La ley me decía, te vas a perder. La ley me decía, fallaste otra vez. La ley me decía, no oraste lo suficiente. La ley me decía, no ayunaste lo suficiente. La ley decía, no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces me vi acorralado por la ley y fui corriendo a Cristo, que me salva por gracia. Aleluya. ¿Cuánta alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Me hirió al pecado, fui a Jesús, porque Jesús es que te salva. No es la ley, no es el reglamento. Queremos poner cientos de reglas en las iglesias, y hay que ponerlas para mantener el orden, pero aún los reglamentos usted lo va a romper. Las reglas las vamos a romper. Aleluya. Y nos vamos a dar cuenta que necesitamos la gracia de Jesucristo. Necesitamos a Jesús. El evangelio, eso es lo que te está diciendo. Eres un pecador perdido, pero en Cristo, que es la justicia de Dios para salvarte, Él te salva. Aleluya. Porque iglesia, las acciones del hombre hablan que hay un poder que no está dominando. La acción, lo que hace el hombre, está hablando que hay un poder que lo está dominando. Romanos 3:23 dice, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice todo. O sea, el hombre está apartado de la gloria de Dios. Es lo que está diciendo Romanos 3:23. Apartado de la gloria de Dios. Está bajo el reino de la tiniebla. Está bajo el reino de la tiniebla. Gloria a Dios que vino Cristo y nos acercó. Dice que Cristo nos reconcilió con Dios. ¿Cuánta la boca de Dios está ahora? Dile que está a tu lado. Ahí estamos nosotros. Reconciliados en Cristo. Mientras usted está en Cristo, por eso dice la Biblia, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo no seré condenado. Estoy en Cristo que me ha reconciliado con Dios. Arregle sus asuntos con Dios si tiene que arreglarlo. Arrepiéntase, busque a Dios antes que sea demasiado tarde. Arrepiéntase, vive en Cristo y vive en el Espíritu. Porque si decimos que vivimos en Cristo, pero no vivimos en el Espíritu, estamos contradiciendo algo que debe ser normal para los que están en Cristo. ¿Están oyendo? Alguien diga, yo vivo en Cristo. No estoy en el reino de las tinieblas. Estoy en un reino de luz. Un reino de paz, un reino de gozo. Un reino poderoso, el reino de los cielos. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi esperanza, Jesús es mi todo, Jesús es lo que yo necesito, Jesús es el Evangelio, Jesús es mi predicación, Jesús es mi respirar, Jesús es el todo por el todo y en todo. Entonces, la condición del hombre, su vida, lo que ellos están reflejando, es que están apartados de la gloria de Dios. Están apartados. Por eso entonces, cuando vemos la noticia, escuchamos acerca de la masacre. Masacre de San Bernardito en California, creo que se dice así. Es una señal, amado. Bernardino se dice. Es una señal de que el hombre está apartado de la gloria de Dios. Tristemente, el 13 de noviembre vimos todo eso. Porque en el corazón de esos hombres no estaba Cristo. Porque en el corazón de esos hombres estaban en tiniebla, estaban en oscuridad. Ah, no se asuste, pero así hay miles y miles y millones de gente que su corazón está oscuro, está en tiniebla, está gobernado por el príncipe de la potestad de los aires, como dice la Biblia. Mire cómo el corazón, el hecho de estar apartado, lleva al ser humano a cometer tantas cosas terribles. Tantas cosas terribles que traen consecuencias por el apartarse de Dios. Aleluya. Y no podemos, iglesia, darnos el lujo de vivir sin Dios. Porque el que vive y anda sin Dios vivirá para otro Dios. Vivirá para otro Señor. La Biblia dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al Señor de la riqueza. Tristemente América sirve al Señor de la riqueza. Tristemente aún gente que dice ser creyente está sirviendo la riqueza. Pero nosotros estamos llamados a servir a Dios. Diga conmigo, a servir a Dios. No podemos seguir así, gloria a Dios. El pecado hace estrago. Cuando el pecado reina en el corazón de una gente, es capaz de meterse a una escuela y matar 20 niños. Sandy Hook, en Conérico. Y así amamos este mundo. Yo amo la patria que ha de venir, la patria celestial. Y estamos tan enamorados aquí en la tierra, donde hay tanto dolor, donde hay tanto sufrimiento, donde hay tantas tinieblas. Y este joven, influenciado por el mismo diablo, amado, necesitaba el poder del Evangelio para que lo liberara y en vez de impartir muerte, impartiera vida. En Sandy Hook, 20 niños inocentes murieron por el corazón de alguien que necesita el impacto y el poder del evangelio. Por eso es que hay que predicar. ¿Cuánto leen esta hora? Iglesia, esto indica que el pecado de la humanidad, aleluya, debe ser vencido por el poder del evangelio. Los cambios van a venir por el poder del evangelio. El evangelio habla del poder de Cristo, que ya ha vencido el pecado. El pecado ha sido vencido, iglesia. Necesitamos retornar al poder del evangelio. El pecado ha sido vencido. El evangelio que predicamos, aleluya, habla de que el pecado ha sido vencido. Alguien dígame en esta hora. Ha sido vencido. Mientras el pecado va reinando, gloria a Dios, aleluya, los hombres están acercándose cada día más a ser alcanzados por la ira de Dios. ¿Usted oyó eso? Por la ira de Dios, por el enojo de Dios. Y cuando uno ve en las escrituras la ira de Dios y enojo de Dios, eso es algo que no lo podemos explicar. No se puede explicar. La ira de Dios y el enojo de Dios está en la Biblia, pero es algo que no se puede explicar, porque eso no es lo que es Dios. ¿Está bien? Eso no, Dios, eso es un lenguaje para tratar de entender lo que causa, lo que el pecado provoca en Dios. La ira y el enojo de Dios. El pecado. Por eso el pecado tenía que la ira de Dios tenía que ser, por decirlo así, aplacada por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Yo le voy a explicar otro día, cuando tenga más tiempo, acerca de la ira de Dios y el enojo de Dios. Eso es algo que para explicarlo, amado, porque es que ese no es Dios. ¿Estás oyendo? Y entonces mira la causa del pecado. Vamos a Romanos 1:18 hasta el 21. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ay, que viene un justo juicio de Dios. Entonces dice que por el corazón tan endurecido estamos acumulando ira. Acumulando ira. Verso 19, Romanos 1, 19. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Aún los cielos habla de que hay un Dios. Y la ley divina, la ley establecida, te condena porque Él es un Dios justo. Pero nosotros necesitamos ser justificados por medio de creen. ¿De quién? De Cristo. ¿Por medio de quién necesitamos ser justificados? Porque en sí somos pecadores. En sí hay una dificultad que estamos luchando. Por lo tanto, necesitamos ser justificados en Cristo. Y ser justificado no quiere decir que te hizo santo. Ay, tengo que explicar eso. No quiere decir que te hizo santo. Porque mira, usted mismo se hace un estudio de su vida y usted dice, yo no soy, no lo soy. O sea, quiere decir que justificado no es que te hizo santo, sino que te declara santo. ¿Usted oyó eso? Justificado no es que te hizo santo, sino que te declara santo. Y yo soy lo que dice Dios, lo que Dios declaró en Cristo Jesús. Yo soy santo. ¿Están oyendo? Entonces la justificación es una declaración. Dios está diciendo que nosotros somos santos por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso necesitamos el poder del Evangelio, porque es el Evangelio que muestra mi condición, pero es el Evangelio que por medio de Jesucristo soy declarado santo. Dile que está a tu lado, voy a declarar lo mismo que Dios declara de ti. Santa, dile, santo, dile, dile, declare en esta hora, dile, santo. Es una la justificación es una declaración. Es una declaración que Dios te declaró santo por la obra de Cristo Jesús. Por la obra de Cristo. Por eso Pablo decía, más, nosotros somos más que vencedores. Aleluya. ¿Cuántos son más que vencedores? ¿Cuántos han sido declarados santos? Aleluya, santos, son declarados santos. Oh, gloria a Dios. Miren el verso 21 de Romanos 1, 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envenecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, nuestro razonamiento y un corazón oscuro necesita el poder del Evangelio, que cambia nuestro modo de pensar y trae luz a nuestro corazón. Lo que necesita la gente es el poder del Evangelio. Vamos a orar, iglesia, para que el poder del Evangelio toque los corazones, para que el poder del Evangelio, aleluya, todo corazón oscuro reciba la luz de Jesús. Alguien dígame en esta hora, aleluya. Necesitamos el poder del Evangelio. El mundo necesita el poder del Evangelio porque hay otro poder que lo está dominando. Ellos se han dado cuenta, hay un poder que no lo deja tranquilo. Necesitan el poder del Evangelio, necesitan el poder de Cristo, necesitan el poder del nombre que es sobre todo nombre, necesitan el poder de la declaración del Dios que nos ha lavado con su sangre y dice desde el cielo, te declaro santa, iglesia. Te declaro justa delante de mis ojos, porque estoy mirando a Jesús a través de ti. Te declaro justo, te declaro santo, porque tu vida está escondida en Jesús. No saque ni un dedito que te lo mochan. Quédese ahí en Cristo. Aleluya. ¿Cuántos están aquí en esta hora? En Cristo somos declarados justos. E Israel, iglesia. Israel estaba esclavizado bajo el poder de Egipto. Como está la gente esclavizado bajo el poder de Egipto. En Egipto mandaba Faraón. En este mundo, gloria sea el nombre de Jesús, hay un poder que está esclavizando a la gente. Que detrás de ese poder está Satanás. ¿Usted está oyendo eso? Aleluya. E Israel estaba siendo esclavizado por Faraón en Egipto. Hasta que llegó su mensajero, diga conmigo, su mensajero. Y el mensajero no llegó hablando de él, sino que dijo, yo soy, me envió. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Aleluya. Entonces, el poder de yo soy fue que liberó a Egipto. Al pueblo de Israel de Egipto. Fue el poder del yo soy. El yo soy, Emma, el yo soy dijo, esto es como muy fácil, déjame endurecer un poquito a Faraón. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Aleluya, y lo hizo para mostrar su gloria. Porque en Egipto habían dioses que ellos adoraban, que tenían que ser agolpeadas. Cada plaga era un dios que ellos creían. Y ese el dios que ellos creían no podía hacer nada por ellos. Porque era el yo soy que tenía el control del asunto. Era el yo soy que podía liberarlo. Y estaban siendo liberados. Diga conmigo, estaba siendo liberado por el yo soy. Por el mensajero que llegó. El yo soy. Ahora, el evangelio no habla de la revelación del yo soy. El cual es Jesús.
Nuestro evangelio no habla de nosotros, el evangelio habla de Jesús, no habla de nuestras dominaciones, no hablan de nuestras congregaciones, o si somos pentecostal, evangélico, presbiteriano, cuánta denominación hay, habla de Jesús, habla de Jesús, habla de Jesús. Y así como Israel fue liberado por el mensajero que hablaba del yo soy, así vamos a liberar la gente con el evangelio, con el poder del evangelio que habla del yo soy, que se llama Jesús. Ay, 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 ay. Ahora, no es el nombre de Jesús, no está la respuesta. En el nombre de Dios está la respuesta. Está la respuesta de todas nuestras necesidades. Está la respuesta de hasta para los necios. ¿Están oyendo? Jesús es la respuesta. El yo soy es la respuesta que necesita este mundo. Aleluya. Si nos preguntáramos quién, le preguntáramos a Dios, ¿quién es el que me libra de la ira venidera? Él nos va a decir, yo soy. ¿Alguien está oyendo eso? Aleluya. Jesús nos va a decir, soy yo el que te voy a librar. Aleluya. ¿Cuál es tu problema? Jesús te dice hoy, yo soy el que te libro. Yo soy. Alguien dígame. Si usted se pregunta, ¿quién va a salvar mis hijos? Aleluya. Dios te dice, yo soy. ¿Quién va a salvar los primos? Dios te dice, yo soy. Jesús te dice, yo soy. Aleluya. Faraón pensaba que no había nadie que podía librar a Israel de la mano de él, hasta que Dios le dijo, yo soy. Aleluya, diga conmigo, aleluya, no importa si yo estoy enfermo, aleluya, Dios me dice, yo soy el que te sano. Si estoy como esté, Dios me dice, yo soy el que lo haré por ti, yo soy el que entraré a tu casa, yo soy el que cambiaré tu matrimonio, yo soy el que le daré vida a lo que ha muerto, yo soy. Alguien diga, aleluya, estoy creyendo en el yo soy. Porque el hombre alcanzado por el poder del evangelio ve a Jesús como todo lo que necesita. Es tiempo que la misma iglesia empiece a ver a Jesús como todo lo que la iglesia necesita. Yo fui alcanzado por el poder del evangelio y no puedo mirar para ningún lado porque Jesús es todo lo que yo necesito. Alguien diga, Jesús es el todo de lo que yo necesito. Aleluya. Si estoy hambriento, Jesús me dice, yo soy el pan de vida. Si ando en oscuridad o no tengo una visión clara, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Alguien oyó eso? Aleluya. Si estoy confundido como oveja, Jesús me dice, yo soy la puerta de las ovejas. Entra por mí, entra por mí. Oh, gloria a Dios. Si ando como oveja que no tengo pastor, Dios me dice, Jesús me dice, yo soy el buen pastor. ¿Cuántos tienen a ese pastor? Diga conmigo, Jesús es mi buen pastor. Aleluya. Y aún cuando las esperanzas se están desboronando y me siento ser rodeado por la muerte, Jesús me dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Tu caso no es difícil. Jesús te dice, yo soy el que resucito. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Yo soy el que le da vida aún lo que ya está muerto. Lo que está muerto para nosotros en lo natural es algo que ya, bye bye, hasta luego, nunca volverá a ser. Aleluya. Pero Cristo te dice hoy, aleluya, no le diga bye bye, no le diga adiós, yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Tu ministerio no ha muerto, yo soy la resurrección y la vida. Tu iglesia no está muerta, yo soy la resurrección y la vida. Cristo es la resurrección y la vida. Él es el que trae resurrección. Él es el que trae vida. Y yo ando en el poder de la resurrección. En el poder de la resurrección. Cristo ha resucitado. Yo resucito. Hay poder en la resurrección. Recupera la resurrección. ¿Cuántos están en el poder de la resurrección? ¡Aleluya! Yo soy la resurrección y la vida. Nunca diga, iglesia, que tú nunca vas a dar fruto. Nunca diga que nada va a salir de ti. Jesús te dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Si permaneces en mí, vas a dar fruto, porque yo soy la vid verdadera. Oh, gloria a Dios. Alguien diga, somos los pámpanos. Estamos pegados a Cristo. Estamos pegados a Cristo. Estamos pegados a Cristo. Daremos fruto digno de arrepentimiento. Daremos fruto que hablen de la gloria y el poder de Dios. Vamos a dar fruto como nunca antes. Él dice, yo soy la vid verdadera. Aleluya. Iglesia, el poder del Evangelio es el que puede hacernos que empecemos de nuevo. El poder del Evangelio trae un nuevo comienzo a nuestras vidas para que nosotros podamos vivir a la manera de Dios. Sin Dios se vive a nuestra manera. Sin Dios, la señal de alguien que no tiene a Dios es que hace lo que quiera. Vive como quiera. Pero ¿cuántos están aquí y viven? Viven porque Cristo vive. Viven en Cristo. Y tienen a Cristo como Señor. Aleluya. Y Dios le dio un nuevo comienzo. Cuando usted aceptó a Cristo, he aquí todas las cosas fueron hechas nuevas. Todo quedó atrás. Ahora es un nuevo comienzo. Estoy comenzando de nuevo. Diga, comencé de nuevo. Comencé una nueva vida. Aleluya. El poder del Evangelio me dijo que yo puedo cambiar, que yo puedo empezar de nuevo. El poder del Evangelio me mostró una mujer. Aleluya. En el pecado. Oh, gloria a Dios. Jesús le dijo, vete, no peques más. Diga conmigo, nuevo comienzo para esa mujer. Nuevo comienzo. El Evangelio te da la oportunidad de un nuevo comienzo. Aleluya. Y vivir, iglesia, a la manera de Dios es un llamado a la voluntad de Dios. A vivir a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué el hombre fracasa? Porque vive a su manera. El hombre fracasa porque vive a su manera. Por eso que Cristo nos enseñó en el Getsemaní de que no reine nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Póngase de pie en esta hora. La enseñanza del Getsemaní es que yo quiero que Dios reine por encima de mi voluntad. Yo quiero que sea la voluntad de Dios. Si yo no quiero vivir a mi manera, tengo que permitir que la voluntad de Dios me guíe. Tengo que permitir que sea la voluntad de Dios que me mueva. Porque vivir a la manera de Dios en la tierra, oh gloria a Dios, es un aprendizaje. ¿Te oyó eso? Es un aprendizaje hasta que Cristo regrese. Usted no va a terminar de aprender, iglesia. Vamos a estar aprendiendo todos los días, todos los días. Vamos en un discipulado constante, en un discipulado hasta el último aliento que salga de nuestras narices. Constante, aprendiendo todos los días a vivir a la manera de Dios. Todos los días, muriendo mil muertes. Para vivir la vida de Cristo, negado a nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos, sepultando el yo mil veces y tiene que ser sepultado, porque queremos que Cristo viva en nosotros, queremos que Cristo reine. Iglesia, por eso que Dios espera de nosotros que le glorifiquemos, que seamos agradecidos. Glorifica al Señor, sea agradecido. Romano no está diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Pero ¿cuánto de lo que estamos conociendo a Dios estamos dispuestos a glorificarle? Alguien glorifica a Dios en esta noche, en esta hora. Glorifique a Dios. Aleluya. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracia. Así anda el mundo, sabiendo que hay un Dios, o entendiendo, o en su propia conciencia. Hay una conciencia que Dios puso en nosotros, que nos dice que hay un Dios. si no lo entendemos a través de la escritura, si no lo entendemos a través de un mensajero, hay una conciencia que nos dice que hay un Dios. Aún los ateos, aleluya, llegan a la conclusión de que algo tiene que haber allá arriba, y ellos no quieren decir que es Dios, pero es Dios. Hay una conciencia, oh gloria a Dios, en nosotros. Y nosotros como creyentes que estamos conociendo a Dios poco a poco, tenemos que ser los primeros en glorificar a Dios. Yo voy a glorificar a Dios, alguien diga, voy a glorificar a Dios, voy a glorificar a Dios y seré agradecido. Aleluya, no pierde el propósito de vida, no pierde el propósito de vida, no pierde el propósito de vida, porque el propósito de Dios en nuestra vida es que nosotros seamos para su gloria. Alguien puede darle gloria a Dios en esta hora. Aleluya, yo no haré como aquellos en Romanos capítulo 1, que en Romanos, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron, que habiendo conocido a Dios no fueron agradecidos. Iglesia, seamos agradecidos, seamos agradecidos, seamos agradecidos, que siempre vivamos, aleluya, agradecidos del Señor. Aleluya, glorifica a la iglesia. Aleluya. Gracias, Señor. Glorifícale al Señor. Eternamente. Nuestros labios te glorifican. Glorifícate en la vida de Lourdes. Glorifícate en la vida de cada hermano. Glorifícate en los matrimonios. Glorifícate en la juventud. Glorifícate en nuestros corazones. Glorifícate, Señor. Te exaltamos. Digno eres de gloria. Digno eres de alabanza. Digno eres de alabanza. Digno eres de que tu pueblo saque la mejor alabanza de su corazón. Digno eres, Señor, de que nuestro corazón esté entregado a ti. Iglesia, nunca pierde el deleitarte en Dios. Deleítate. Que no dé la noche aquí, no importa. Coge, métete, no tenga miedo. Quiero más. Palabra que este evangelio se va a predicar no simplemente de palabra, sino de poder, con demostración de poder. Levante su mano si usted está enfermo, su parte afectada, aleluya. Cualquier dolencia, cualquier diagnóstico del médico, gloria a Dios, aleluya. Creemos que este evangelio es poder de Dios para salvación y que será predicado, aleluya, con señales, con prodigios, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Demostración de poder, aleluya. No importa cuál sea la enfermedad, el Dios de los cielos, aleluya, por el poder del evangelio, por el poder del nombre de Jesús, hoy recibe el milagro. milagro. Hoy recibe el milagro. Recibe el milagro. Recibe el milagro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Está sano. Está sano. Está sano. Está sano. Está sano. Está sano. Están rotas las cadenas. Hay liberación. Hay poder. Hay poder. Recibe. Recibe tu milagro. Agárrala. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe lo que está esperando. En el nombre de Jesús, cada parte afectada, Señor, en el nombre de Jesús, donde quiera que está Lourdes, enviamos la palabra en tu nombre. Carabasete de Becoria. RBB Cotorebo Sonda. LBB Cotorebo Bobobobobos. RBB Cantelerebo Coria. Aleluya. Orlando. Gloria a Dios. Gloria a Baba Center de acá. Oh, gloria a Dios. Y esta palabra será predicada en el poder del Espíritu. Permíteme orar por usted. Gloria. ¿Quiere pasar al frente? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Siga ahí, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Padre, gracias por esta vida. ¿Cómo es? Santo eres Jesús. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti. Hay una unción poderosa. Oh, gloria. Aquí está el poder de Jesús. El poder de Jesús de Nazaret. Hay una presencia poderosa que envuelve tu corazón, que envuelve tu corazón.